Estaba recolectando algunos recortes de periódicos que aparecieron en la semana que pasó. Son recortes que tienen que ver con el dinero. La palabra dinero es una palabra que debe ser incluida dentro de los diccionarios religiosos, dentro de las deidades, porque la pasión por el dinero ha alcanzado niveles religiosos. El dinero está siendo adorado, es un Dios, y muchos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de conseguirlo. Es el tema de muchos sueños, la inspiración de incontables acciones. Dicen algunos de estos encabezados: roban de camión valijas, llevaban dinero Vimenca. ¿Por qué? Por el amor al dinero. O jóvenes de 23 años cobraban pensiones de 50,000 pesos. Y después, al siguiente día, dice, aparecen más pensiones a favor de jóvenes. Y después dice, miles de muertos aún cobraban su pensión por el amor al dinero. Un empresario propone elevar impuestos a los más ricos y algunos tiemblan. Venden Telefónica por 80 millones de dólares. Los Cops le dan 136 millones a Soriano. Y otros envidian. Culpan a especuladores por alzas. Mayoristas dicen que no hay razón para aumentos de precios. Parece que hay intereses envueltos. Secuestran comerciante dominicano en Puerto Rico. Dice, desconocidos secuestraron durante varios días un comerciante dominicano, propietario de un negocio de envío de valores, y lo liberaron luego de que sus familiares pagaron 150 mil dólares. Amor al dinero. Y así salen noticias aquí y allá que tienen que ver de una manera u otra con el dinero. El dinero es central en la economía mundial. El dinero es central en los corazones personales de individuos, hombres y mujeres, jóvenes y aún niños en el día de hoy. El uso que nosotros hacemos del dinero es un indicador del estado de nuestros corazones. El tipo de relación que tiene el corazón hacia el dinero dice mucho del tipo de relación que una persona tiene con Dios. De hecho, fue el mismo Jesús que evaluó la realidad de salvación de una persona, en este caso Zaqueo, por lo que él estuvo dispuesto a hacer cuando profesó creer en Cristo con su dinero. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y a juzgar por lo mucho que Dios habla de ese tema en su palabra, lo que hacemos con el dinero es muy importante para Dios. Se dice que la Biblia tiene más referencias acerca del uso del dinero que acerca del tema de la fe y de la oración juntas. Y para ser más exacto, el doble. Jesús habló más de este tema que del cielo y del infierno aún. De manera que es un tema importante para Dios. Y estudiando nosotros la epístola de Santiago, nos encontramos con una sección que trata acerca de este tema. En el capítulo 5, nos encontramos estudiando esta epístola en la sección de los versículos del 1 al 6 de Santiago, capítulo 5. Y allí encontramos unas palabras dirigidas a los ricos, de manera especial a ricos incrédulos. Pero una porción que indudablemente en una carta dirigida a cristianos nos dice que es una porción indirectamente dirigida para nosotros. Porque para Dios es un tema importante. Santiago capítulo 5, leamos versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En la sección anterior, la sección de los versículos 13 al 17 del capítulo 4, Santiago trató con el tema del ateísmo práctico que ya hemos estudiado. Cómo las personas hacen planes independientemente de Dios. Y esta sección tiene estrecha relación. Trata de lo que las personas hacen con su dinero cuando viven independientes de Dios. Ambas secciones comienzan de un modo similar. Si ustedes observan, en Santiago 4:13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿Y cómo comienza el capítulo 5? Vamos ahora ricos. Hay relación entre ambas secciones. Habla de una forma de vida que no toma en cuenta a Dios. El ateísmo práctico afecta la forma en que la gente usa su dinero. Es tener una relación con el dinero que no toma en cuenta a Dios. Anteriormente en la carta Santiago había hecho referencia a los ricos, en el capítulo 1 para ser más específicos. Pero en esa sección Santiago estaba hablando a ricos creyentes que pertenecían a la iglesia. Él aquí está haciendo referencia a ricos desalmados no creyentes. Ahora, si él está hablando a no creyentes, ¿por qué lo incluye en una carta dirigida a hermanos? ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Bueno, en el Nuevo Testamento, Santiago es el que suena la nota social con mayor fuerza. En el Nuevo Testamento, él desempeña una labor similar a la que los profetas realizaron en sus días. Y en ese sentido, Santiago está enfocando una problemática social que estaba afectando a los hermanos. Los ricos tenían lecciones que aprender. Los hermanos afectados también tenían lecciones que aprender. En la primera parte, él se dirige a los ricos opresores. Pero a partir del versículo 7, a los hermanos oprimidos. ¿Y qué es lo que está haciendo Santiago aquí? No está atacando a los ricos por ser ricos. Él está atacando la actitud que esos ricos habían asumido y las acciones que estaban llevando a cabo. Porque la Biblia no está en contra de la riqueza per se. La Biblia habla de hombres piadosos que fueron ricos, como Abraham, David, Job, Josías, Filemón, José de Arimatea, un Lidia. El problema es el amor al dinero. El amor al dinero. Como bien dice Pablo en 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No, el texto no dice, así que, teniendo sustento y abrigo, 4 casas de veraneo, 5 vehículos estacionados, una cuenta bancaria en las Islas Caimán, no, aquí no habla de eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es suficiente para el contentamiento, está diciendo Pablo. Porque los que quieren enriquecerse, y observen el énfasis, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Pablo, algunos que estaban con nosotros ya no están. porque querían enriquecerse y quedaron presa, atrapados en sus propios deseos y codicias. No, el problema no es la riqueza per se. El problema es la forma en que se obtienen esas riquezas. Ese es el problema. El problema es hacer del dinero el centro de nuestras vidas, el factor determinante de lo que nosotros hacemos. El problema es no usar el dinero para el beneficio de otros. Ese es el problema que está enfocando Santiago en esta sección. ¿Y a qué está llamando Santiago a los ricos? Él está haciendo un llamado a que reflexionen en el curso de vida que ellos llevaban, cuyo fin iba a ser una condenación segura, por lo que vamos a estar observando en este pasaje. Y vemos aquí en el pasaje, por eso, un llamado a llorar y aullar, que no es sencillamente para que se queden lamentando por un futuro que tendrán, sino para que eviten a toda costa llegar a esa condenación. Hay un tiempo para el arrepentimiento, hay un tiempo para la reflexión, para cambiar. Pero si no cambian, si no quitan el dinero del primer lugar en su corazón, si no colocan a Dios en el trono de sus corazones, la condenación es segura y las miserias vendrán. El texto puede ser dividido de dos maneras, en dos secciones. La condenación de los ricos insensatos, versículos del 1 al 3, las acciones de los ricos insensatos, versículos 4 al 6. Pero yo no voy a tomar esa forma de dividirlo en mis encabezados. He decidido dividirlo mejor en base a los principios que se desprenden del pasaje. Y por eso tengo varios encabezados. Y el primero es este. Del versículo 1 podemos aprender que la actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá sus consecuencias. La actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá sus consecuencias. Observen, dice el versículo 1, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí habla de una actitud que se tiene al dinero, un uso que se le da al dinero que tiene consecuencias, implicaciones. Y dice, las miserias que os vendrán. No era una miseria que ellos estaban viviendo en ese momento, es una miseria que se le está anunciando a ellos. No tenían las consecuencias en esos momentos, pero ellos tendrán otras consecuencias en el futuro. Eso es lo que está diciendo Santiago. Las miserias que vendrán, no han llegado esas miserias todavía, pero esas miserias vienen. Y realmente podemos decir entonces que hay consecuencias presentes que se desprenden de nuestra relación actual con el dinero, pero a lo que Santiago está haciendo referencia son a las consecuencias eternas, son a las consecuencias venideras de esa relación que tenemos con el dinero. Según las palabras de Cristo, tras el encuentro con el joven rico, es imposible que alguien que ponga su confianza en las riquezas entre al cielo. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 10. Imposible. Y por eso los discípulos se asombraron. Entonces, ¿quién va a entrar? Dice, no, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede transformar el corazón de un hombre que confía en las riquezas y hacer lo que se torne en un corazón que confía en Dios. Pero solo Dios lo puede hacer. Para los hombres eso es imposible. De manera que el hombre no debe ser poseído por sus posesiones. ¿Tienes posesiones? ¿O esas posesiones te poseen a ti? ¿Cuál es tu caso? Porque nosotros vivimos en días que podemos llamar la esclavitud del materialismo. La esclavitud del materialismo. Personas que se levantan por las mañanas, cuyo único fin en la vida es poder hacer dinero. Sea mucho, sea poco, pero el motor que les impulsa en la vida es el dinero. El dinero. El hombre que vive calamidades alberga de alguna manera la esperanza de que esas calamidades terminarán, de que eso ya se va a acabar algún día. Pero el rico vive con el espanto de que las cosas cambien. No, ojalá que las cosas que se queden así. Yo estoy bien. No quiero que el mundo se acabe, no quiero que esta vida termine. Y Santiago nos está diciendo que las cosas no seguirán así para siempre. no seguirán así para siempre. Habrá un cambio de fortuna, si podemos decir. Un cambio de fortuna. Y Cristo habló de esto. En Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Lucas 6, 24 y 25. En esa sección llamada Bienaventuranzas y Ayes, dice en el versículo 24 de Lucas 6, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ya lo tienen. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Habrá un cambio de fortuna, habrá un cambio de condición, un intercambio de situación. Los que tenían hambre serán saciados, los que están saciados tendrán hambre. Y lo vemos ilustrado en la parábola del rico y Lázaro en Lucas 19. Lucas 16, perdón, Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. La parábola del rico y Lázaro, que Cristo compartió precisamente para ilustrar este punto. Un presente favorable no garantiza un futuro promisorio. El hecho de que tú estés bien hoy no tiene garantía de que seguirás así en la eternidad. Un presente favorable no es garantía de un futuro promisorio. Dice aquí Cristo en Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se estaba dando lo que podemos decir la buena vida. Él vestía fino, él vestía la ropa de la moda, él vestía por modistos. Él vestía de aquellos que están controlando la moda mundial. Yo voy a asistir a tal evento vestido por fulano de tal. Bueno, este individuo, si hubiera estado viviendo en nuestra época, hubiera estado promoviendo el nombre de su diseñador. Había un hombre que vestía de púrpura y de lino fino. Él vestía bien. Y Cristo señala eso. Él vestía bien. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Él se daba la buena vida. Él disfrutaba su dinero. Él lo gozaba. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. He aquí la condición de otro, paupérrima condición, nada envidiable, nada envidiable, nada envidiable. No, el rico terminó envidiando a este hombre después en la eternidad. Después de la muerte, este hombre que está siendo descrito como un mendigo fue el envidiado. ¿Por qué? ¿Qué aconteció? Ah, la muerte les llegó a los dos, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oh, si tuviera tan solo como está Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, observen, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En otras palabras, el destino, una vez muertos, es definitivo, o cielo o infierno. El que está al infierno no pasa al cielo, ni el que está en el cielo pasa al infierno. El destino, una vez después de la muerte, es definitivo. La transacción, la negociación de dónde tú pasarás la eternidad, es aquí en esta vida que se hace. Pero una vez después pasa la muerte, no hay más negociación que hacer. Y a él se le dijo, tú recibiste tus bienes en tu vida. Mi pregunta es, ¿cuándo tú los quieres? ¿Cuándo tú quieres tus bienes? ¿Ahora o en la eternidad? ¿Cuándo quieres la buena vida? ¿Ahora o en la eternidad. Tú decides si amas o no amas el dinero, si amas o no amas la buena vida. Este hombre amaba la buena vida. Pero cuán duro es para un rico caer en miseria. El cambio de pobre a rico, no es fácil. Hay muchísimos que quisieran tener esa mala suerte. Pero el cambio de rico a pobre, ¡qué duro! ¡Qué duro! Y muchos tiemblan de imaginarse perdérselo. Ha pasado, ha ocurrido en muchas ocasiones. Personas que tenían poder, todo amarrado, dinero para seguridad, y Dios se lo ha quitado todo. De maneras que ni siquiera se lo imaginaron. Porque en última instancia el dinero es un préstamo. Porque el dinero es de Dios. Todo es mío, dice el Señor. Todo es mío. Pero ¿qué presenta esta parábola de Cristo? Si es duro para un rico caer en miseria en esta vida, imagínense lo que debe ser para un rico de sopetón cambiar, cerrar sus ojos aquí en gloria para despertarse en miseria en el infierno. ¡Qué duro debe ser eso! Un presente favorable no garantiza un futuro promisorio. Santiago está hablando de un juicio venidero, como si fuera ya una realidad presente. Vamos, ricos, ahora llorad y aullad por las miserias que vendrán. ¿Y qué lenguaje? ¿Qué lenguaje utiliza Santiago con un tono profético? Lo usa asimismo el Antiguo Testamento, como en Isaías 13:6. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Aullad. Es gritos de gemido. Por dolor, llórenlo. Y no tengo el tiempo, pero si ustedes leen Apocalipsis capítulo 18, versículos 10 al 24, se anuncia allí cómo Dios intervendrá y en medio de las mercaderías del mundo hará un alto. Y los que se enriquecían en tierra y en alta mar y donde quiera que extrajeran sus recursos, dice, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Dice Dios. Y Santiago, usando ese lenguaje profético, dice, llorad y aullad. Comiencen a lamentarse de lo que viene. Comiencen ya a lamentarse por lo que viene. Hermanos, es obvio que Dios nos está diciendo que la actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá sus consecuencias. Hay consecuencias. El asunto no se queda así. El asunto no se queda así. En segundo lugar, otro principio que aprendemos, versículos 2 y 3, es que el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro. El uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro. Dice el versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago no está aquí hablando de un deterioro real de las riquezas. Él no está diciendo, ustedes han tomado todos los granos que ustedes han cosechado y se están dañando, se están enmoheciendo físicamente. Él no está diciendo realmente que el oro y la plata se estaban oxidando. Obviamente no tienen un proceso de oxidación como el que nosotros conocemos que pasa con el hierro. Está utilizando una forma de lenguaje, una forma de hablar. El término podridas que aquí aparece era usado para hacer referencia a cosas que son transitorias. Y lo que está diciendo Santiago cuando habla de estas riquezas podridas, de ropas comidas de polilla, es que usar mal el dinero no es hacer necesariamente una inversión dudosa o de moral cuestionable. No, no. Lo que Dios nos está diciendo es que no utilizar los recursos que Él nos está dando, nos ha dado, para administrarlo, para hacer bien en nuestro paso por la vida, es usarlo mal. O sea, usar el dinero mal, vuelvo y repito, no es invertirlo en negocios dudosos de mala reputación. No es de eso que Santiago está hablando. Hacer un mal uso del dinero en el contexto de Santiago es no usarlo para hacer bien. no usarlo para hacer bien. ¿Y por qué razón las personas quieren atesorar, acumular, acumular más? ¿Por qué razón? Bueno, la falta de confianza, la incredulidad son la respuesta. La gente no tiene confianza en Dios. También hay codicia. ¿Por qué acumulan más? Por codicia. Quieren más, no se sacian nunca. Hay personas que tienen mucho más dinero de lo que pueden realmente necesitar con todo y los imprevistos de la vida, contando los imprevistos de la vida. No van a poder gastar todo el dinero que tienen. Y sin embargo, no duermen tranquilos porque todavía no es suficiente. No duermen tranquilos. Me llamó la atención una historia de una mujer que se llamaba Berta Adams, de 71 años de edad. Murió sola en West Palm Beach. Y dice que el reporte policíaco decía: causa de la muerte, malnutrición. Malnutrición. Dice, después de llegar a solo 50 libras, ella no podía ya quedar más viva. La investigación preliminar, cuando entró a la casa, reportaba que allí había, era un hato de cerdo lo que había allí. La casa era cosas podridas, sucias. Un inspector dice que él nunca había visto una condición tan miserable como la que se veía allí. Dice que esta mujer llegó hasta pedir comida de los vecinos. Que esta mujer conseguía su ropa en la Salvation Army, o sea, de esa gente que venden ropa usada. Y dice, por todas las apariencias, parece que era una persona que no le quedaba un centavo. Pero dice, no era ese el caso. De entre todas las cosas sucias que había en la casa, habían dos llaves que encontraron, dos cajas de seguridad en dos bancos locales, y descubrieron algo absolutamente increíble. La primera caja contenía 700 certificados de acciones de AT&T, más cientos de certificados valiosos, seguros, para no mencionar el efectivo que tenía de $200,000. La segunda caja no tenía certificados, sino solamente efectivo. 600,000 para ser exacto. Sumando las dos cajas, la mujer no tenía menos que $1,000,000. La acumulación de Berta Adams fue una tragedia. Esa mujer tenía dinero para ella haber vivido y para haber ayudado a vivir a muchos otros más. Pero murió como una miserable. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? A lo mejor ella estaba preocupada, ¿y por qué? ¿Y si se le pasa algo en la vida? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si yo me enfermo? Yo no puedo poner la mano en ese dinero, porque si me enfermo, y ella muriéndose, y ella matándose. No tiene otra explicación que una incredulidad que se había apoderado de su corazón o una codicia malsana. Era algo terrible. Pero así hay personas que lo que hacen es acumular, 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 no duermen tranquilos, necesitan más y afectan sus vidas personales, afectan sus vidas familiares por el dinero. Y lo que es más triste, lo lamentarán por toda la eternidad por haber descuidado sus almas. De manera que no usar nuestros recursos para hacer bien con ellos es realmente usarlos mal. Eso equivale a dejar que nuestros recursos se pudran, a dejar que la ropa sea comida por la polilla. Ni usamos lo que tenemos, ni dejamos que otros se beneficien, acumulando, acumulando y acumulando cosas. Y alguien puede excusarse tras el hecho de que lo que tiene fue Dios que se lo dio. Fue Dios que se lo dio. Pero tengamos cuidado, porque posiblemente Dios te lo dio para probarte. El dinero puede ser una bendición, pero como dice alguien, siempre es una prueba. Siempre es una prueba. Dios te lo dio para que lo administres para su gloria, lo cual incluye que hagas bien a otros con ello. Y yo pregunto, ¿tienes que gastar en ti todo lo que tú consigues? Tiene que ser así. ¿Tienes que ahorrar e invertir todo lo que consigues? El dinero siempre busca algo en que gastarse. Y los anunciantes te ayudan. Ellos te ayudan un poco para que tomes una decisión. Pero como cristianos, nosotros tenemos que aprender a hacernos una pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga con este dinero? ¿Qué cantidad de dinero es más que suficiente? ¿O piensas que esa es una pregunta que solamente los peloteros millonarios tienen que hacerse? Déjale eso a Alfonso Soriano ahora. Y el que se preocupe, ¿cómo que va a usar su cuarto? No, todos nosotros tenemos que aprender. Ejemplo tenemos en Cristo, nuestro amado Señor. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De manera que la pregunta obligada es, ¿a cuántos hemos hecho ricos por medio de nuestra pobreza? ¿A cuántos hemos hecho ricos? También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 20, versículo 33, él dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero observen la mentalidad del apóstol Pablo. Él dice, yo estoy trabajando, ¿para qué? Para que aprendamos a compartir con los más necesitados. No para acumular y acumular y acumular. No, esa no es la mentalidad, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y lo mismo, la misma idea encontramos en Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Trabaje para qué? Para acumular más. Para más y más. Dice, no, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Instrucciones del Señor a los apóstoles eran sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Dios te ha dado en su gracia. ¿Tú sabes que es un don de Dios? A menos que tú no reconozcas que el dinero te lo ha dado Dios. Pero si tú reconoces que Dios te lo dio, dice, da de gracia lo que de gracia tú recibiste. Aprender a compartir. Vamos a 2 Corintios capítulo 9 un momento. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Para qué Dios te da todo lo suficiente? Dice, para que tú abundes en buena obra, dice, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que ustedes tengan cuentas en diferentes países, para que ustedes se den una buena vida, para que ustedes acumulen y acumulen y acumulen. No, versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo es? Sí, él da semilla al que siembra, pan al que come, para toda liberalidad, para que podamos compartir. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cómo le decía el Señor a los discípulos? Vended lo que poseéis, dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agotan. Donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Dice, allí hagamos el tesoro. Hermanos, el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro. Hay consecuencias. Viene un día de juicio en el que daremos cuenta de nuestra administración, porque administramos lo que al final de cuentas es de Dios. Y en ese juicio habrá un extraño testigo que hablará contra nosotros. Dice el texto que el moho de las riquezas mal utilizadas y amontonadas en codicia y en avaricia será llamado como testigo. Traigan el moho de esas riquezas. Habla. Dice, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Hay un efecto autodestructivo en estas riquezas, en sus corazones. La polilla dirá, ese hombre o esa mujer prefería mejor que la ropa fuera comida por la polilla que dársela a otro. El moho dirá que ese hombre o esa mujer, teniendo dinero ocioso, se negó a ayudar a usar sus recursos para el avance del reino de Dios. Hablarán como testigos. Es mejor llegar a la eternidad y escuchar el testimonio de aquellos que fueron bendecidos con nuestros recursos, incluyendo algunos que fueron salvados por un libro, por un programa de radio, por un tratado, por un sermón grabado, en lo que se invirtió recursos. Eso es hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Y allá en los cielos esas personas se acercarán y dirán: gracias, gracias, yo estoy aquí en el cielo por eso que tú hiciste. El uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un peligro, son un peligro. Se han oxidado su oro y su plata, lo traduce la Nueva Versión Internacional. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. La imagen que es como que ese óxido, que se come el hierro más fuerte, se irá comiendo cada vez más el alma de las personas condenadas. Será un combustible para la condenación sobre los codiciosos egoístas. Tercer principio, versículo 4. El amor al dinero es familia del abuso y la opresión contra los más necesitados. El amor al dinero es familia del abuso y la opresión contra los más necesitados. Dice el versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Por amor al dinero, estas personas no habían pagado a sus trabajadores lo que les correspondía. Es posible que dieran sus explicaciones de por qué ellos no lo habían hecho, pero el punto es que ninguna explicación era buena y válida para el Señor. Esos ricos no se querían desprender de sus riquezas, ni siquiera para pagar lo que ya no les pertenecía a ellos, sino a sus empleados. Lo querían preservar todo. Esos obreros eran los que habían segado sus campos y no habían recibido la paga. Dios habla de eso en el Antiguo Testamento. Oigan lo que dice Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Dice, no dejes que se ponga el sol, dale su dinero. Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No, dáselo en su día. Jeremías 22:13, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Y los otros matándose como si estuvieran sirviendo para él, enriqueciéndose ellos en base a la miseria de los otros. Dice Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio. ¿Por qué? Seré pronto testigo contra hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia, etcétera. Estos trabajadores que ellos tenían no cobraban quincenas ni mensualidades, cobraban el día a día. Y cuando no recibían lo que necesitaban, ¿saben qué pasaba? No había para la comida. Y ellos se retenían el dinero. Y Dios ve eso como algo grosero. Y lo que empeora las cosas es que dice que estos trabajadores habían segado sus cosechas. Era tiempo de cosecha. Y los graneros de ellos estaban llenos y enviaban a sus empleados vacíos a sus casas. ¡Qué contraste! Ellos que se defiendan como puedan, usando a los demás para beneficio personal. Usando a los demás para beneficio personal. Mis hermanos, Dios observa la conducta de los ricos y poderosos, que no quieren hacer su declaración jurada de bienes cada vez que entran en un gobierno. Dios se fija en eso. Dios sabe con cuánto entran al gobierno y Dios sabe con cuánto salen. Y Dios sabe cuántos han sido afectados por la codicia de hombres malvados y desalmados que roban y hurtan el dinero del pueblo. Porque Dios no tendrá por inocente al malvado. La compasión y la compensación justa van mano a mano. Y lo que está diciendo Dios aquí es que Él no se hace oído sordo a estas cosas, no se hace de la vista gorda. Sino que Jehová de los ejércitos está con los desamparados. Y hay dos clamores que dice el texto que Dios escucha. El de los salarios sin pagar y el de los jornaleros mismos en sus oraciones. Dice, esos jornales sin pagar, esos salarios sin pagar están subiendo al cielo. Y dice que penetran en el oído de Dios, usando un lenguaje antropomórfico, obviamente está. Pero Dios oye estas cosas, Dios se fija en estas cosas. El que se hace rico a expensas del pobre se las verá con Dios, se las verá con Jehová de los ejércitos. Ahora, eso es una denuncia a ricos incrédulos. Pero eso debe movernos a todos nosotros a cuestionarnos realmente. Dice un autor, tristemente, algunas veces es verdad aún de los cristianos, empleador cristiano, es mucho mejor pagar a tus empleados lo que valen y proveer buenos beneficios que incrementar tus ganancias y dar más a supuestas causas cristianas. Todos los que emplean a otros deben preguntarse si hay algunas voces clamando a Dios por causa de ellos. ¿Habrá alguien clamando por su salario al cielo? Porque Dios lo escucha. Y se pregunta si hay alguien clamando por la forma como tú estás tratando a tus empleados. Cuarto principio, versículo 5. El amor al dinero es el fruto y el resultado de un corazón hedonista. El amor al dinero es el fruto y el resultado de un corazón hedonista. Dice el versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Hay un círculo vicioso entre el amor al dinero y la búsqueda del placer. Se busca el dinero para garantizar satisfacciones y deleites, y el dinero abre un abanico de oportunidades para las satisfacciones de la carne. Pero todo comienza en el corazón. Hay un ídolo en el corazón, y en mayor o en menor grado hay un corazón hedonista en el interior de las personas. A menos que Dios transforme el corazón, el ídolo del hedonismo seguirá reinando en el corazón de cada hombre y de cada mujer sin Jesucristo. Y esa indulgencia personal, ese mimo personal se torna en una adicción. Una adicción, seguiremos añoñándonos a nosotros mismos, complaciéndonos a nosotros mismos. Una persona sin freno no va a poder decir que no a sus pasiones. Se complace y querrá más y más. Por eso los codiciosos nunca se satisfacen. Quieren más. No hay límite para lo que quieren acumular. No hay límite para lo que quieren gastar, para lo que quieren comprar, para lo que quieren hacer. Y somos honestos. Muchas veces podemos decir, no, yo no voy a comprar ese objeto. Ya yo tengo uno. Y somos honestos, muchas veces podemos decirlo. Dios observa el estilo de vida de los ricos y famosos, como se habla por ahí. ¿Qué es lo que llama la atención de todas esas revistas sociales que presentan el estilo de vida de los ricos y famosos? Y queremos saber lo que hacen, cuánto tienen. ¿En qué se divierten? En lugar de entretenerse mirando la vida de los ricos y famosos, lo que Dios hace es reprenderlos. Lo que Dios hace es amonestarlos por el tipo de vida que llevaban. ¿Habéis vivido en deleite sobre la tierra? ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Alguno se preguntará eso? Pero Pero Santiago, ¿y qué pues? ¿Se te fue la mano, Santiago? Como dicen por ahí, lo que Dios le dio, que San Pedro se lo bendiga. Que lo usen y lo disfruten. Pero hermanos, Dios no piensa así. Obviamente Dios no piensa así. Lo que hacemos con el dinero y nuestra actitud hacia el dinero tendrá consecuencias eternas. Dios es muy observador de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer con el dinero. ¿Recuerdan el caso de la mujer viuda que Cristo alabó? Cristo se fijó en lo que las personas estaban echando en el arca de las ofrendas. Dice en Lucas 21:1, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Él vio aún hasta lo que echó. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Cristo se fía, Dios se fía en lo que hacemos o dejamos de hacer con nuestro dinero. Es muy observador. Él se fía en el lugar que el dinero ocupa en nuestro corazón. Él no es indiferente a estas cosas. Por eso los profetas se pronunciaban en contra de esa actitud de vida licenciosa. Dicen Isaías 5:8, ¡ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra! Y compran el solar de al lado, y el de al lado, y el de al lado, y el de al lado. El barrio entero. Y campo a campo, campo a campo, campo a campo. Eso lo denuncia Isaías 5:8. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Saciadas completamente, pero no tenían para ayudar. Amós 6:1. ¡Ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria! Los notables de las naciones principales a quienes acude la casa de Israel. Dice, pasad a Calne y mirad otra ciudad, y de allí váyanse a Amat, la grande, descended luego a Gad de los filisteos. Dice, hagan un recorrido por esas ciudades. Dice, ¿sois vosotros mejores que esos reinos o su territorio mayor que el vuestro? Dice, ustedes están dando un estilo de vida, miren lo que está pasando alrededor, ¿acaso son ustedes mejores que los demás? Esas son preguntas que Dios le hace. Dice, los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros en medio del establo. Los que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí. Los que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al destierro la cabeza de los desterrados y se acabarán los banquetes de los disolutos. Hermanos, ¿se fija o no se fija Dios en el estilo de vida que llevamos y en el uso que hacemos del dinero? Obviamente Dios se fija. Para Dios esas personas estaban mimando y consintiendo demasiado. Y la opinión de aquel ante quien iban a dar cuenta era diferente a la de ellos. Estaban pensando que la vida era para eso. Total, todo el día ese bombardero publicitario anuncia eso con toda su fuerza. La vida es corta, hay que vivirla, y vivirla es gozarla sin negarme placer alguno. Sea ropa, comida, fiestas, bonches, el catálogo es amplísimo. La vida tiene sus placeres. No estamos negando eso. Hay momentos lícitos de celebración con más gasto que lo normal. Lo hay. Pero que la vida esté marcada por eso es algo que no es visto con buenos ojos por el cielo. Hay que tener cuidado con el amor a lo bueno, con el amor a la buena vida. Hay que tener cuidado. Porque la razón que hay detrás de la manera en que muchos utilizan su dinero no es otra cosa que un corazón hedonista. Y dice Santiago que lo que han hecho con eso es engordar para el día de la matanza. Oigan eso. Engordar para el día de la matanza. Dios no solo ve con malos ojos la acumulación codiciosa, sino también los gastos extravagantes. los gastos extravagantes. Puede ser que puedas comprar una pantalla gigante de plasma con limpia conciencia, pero asegúrate que sea con una limpia conciencia. Me impactó en un viaje a los Estados Unidos ver la cantidad de publicidad por todos los medios de comunicación bombardeando con las diferentes marcas de televisores de plasma. Fue impactante. Por donde quiera que uno se movía, en vallas, televisión, anuncios, por donde quiera, una competencia voraz, apelando a los corazones de miles y millones de personas en los Estados Unidos con los televisores de plasma. Porque es que el juego no se ve igual. El home run no se ve igual. Porque hay que meterse en la acción. Cuidado con usar lo que es de Dios para tu placer personal. Estos ricos fueron reprendidos porque tener el dinero no siempre justifica el gasto del dinero para fines personales. Tener el dinero no siempre justifica el gasto del dinero para fines personales. ¿Te has preguntado qué piensa Dios del estilo de vida que tú estás llevando? Porque Dios se fija hasta en la forma en que te entregas a la satisfacción de tus propios deseos con tu dinero. Y finalmente, un último principio. Dice el versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Donde aprendemos que Dios ve la opresión y la injusticia como un crimen. Dios ve la opresión y la injusticia como un crimen. El tema es la administración de justicia, por eso dice, habéis condenado. Habéis condenado. Los ricos estaban usando sus riquezas para inclinar la balanza de la justicia. Algo nuevo en la historia, ¿verdad? Algo único en la historia. O nos parece que estamos viviendo eso aquí. Santiago está haciendo referencia a un asesinato judicial, como alguien lo llamó. Negando el derecho de los demás por medio de sus riquezas. Y la consecuencia práctica de esas acciones que los ricos estaban tomando era que los creyentes pobres se veían impedidos de ganarse la vida como era justo. Era como conducirles a las muertes. Por eso dice, ustedes los han condenado y los han matado. Porque si para Jesús el que aborrece a su hermano es un homicida, el que hace lo que Santiago menciona aquí es lo mismo. Dice, y ellos ni resistencia le hacen. Porque no pueden. No pueden competir contra los ricos que compran los jueces y utilizan aquel tal tipo de abogados. ¿Es la situación diferente hoy? Los que tienen el dinero tienen el poder, pero Dios lo ve todo. Él ve cuando alguien saca provecho y ventaja de otro por medio del dinero. Las maniobras de los poderosos que afectan la economía de toda una nación no son indiferentes a Dios. Esas maniobras serán recordadas por Dios por los siglos de los siglos. Millones sufren las consecuencias de las extravagancias de los poderosos y Dios no les dará por inocente. ¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto varios principios que se derivan de esta porción de la palabra de Dios. Hemos visto que la actitud que tenemos hacia el dinero y el uso que hacemos del dinero tendrá sus consecuencias. El uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro. El amor al dinero es familia del abuso y la opresión contra los más necesitados. El amor al dinero es el fruto y el resultado de un corazón hedonista. Y Dios ve la opresión y la injusticia como un crimen. El dinero es visto como lo más importante. Las personas están dispuestas a sacrificar aún sus propias almas por el dinero y lo que el dinero compra. ¿Pero qué dice Dios? Dios expresa que hay muchas cosas que son mejores que el dinero. Como cuando dice la Escritura, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hay muchas cosas mejores a los ojos de Dios, Pero el engaño de las riquezas atrapa el corazón de tantos, como dice Cristo en Marcos 4:19, que el engaño de las riquezas ahoga la palabra para que sea infructuosa. El engaño, hay un engaño, un efecto que te turbe la mente y el corazón de los hombres para no ver las cosas por su justo valor. Y se pierden en sus almas, confían en las riquezas, como dice la Escritura, siendo ningunas o siendo inciertas. Pero hermanos, todos nosotros tenemos que combatir contra las posturas acerca del dinero que se plantean el día de hoy. Vivimos en un mundo en que la mayoría piensa que somos lo que tenemos, pero no podemos dejarnos afectar por eso, porque Cristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Debemos reflexionar y renovar nuestro entendimiento ante el bombardeo en que nos encontramos. ¿Soy yo culpable de acumulación de riquezas como los que se mencionan aquí? ¿Han quedado otros afectados sencillamente porque tengo más dinero que otro y no por justicia? ¿He sucumbido a la cultura hedonista de nuestros días? ¿Qué es un buen día para ti? ¿Un día de complacencia en los apetitos de la carne? Hermanos, aprendamos a usar bien los bienes materiales sin ser materialistas. A usar bien los bienes materiales sin ser materialistas. La Biblia tiene palabras para todos. Tiene palabras para los ricos, para que todos aprendamos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Si no es así, habrá consecuencias. Y la historia de Cristo, de aquel rico insensato, está allí en las Escrituras para recordar que nosotros no estamos aquí para atesorar y acumular y acumular. Aunque el hombre dice, yo voy a hacer graneros más grandes, ya no me cabe lo que tengo. Necio, este día vienen a pedirte tu alma. Y lo que tú tienes, ¿de quién será? Mi amigo, no solo lo que tú tienes, sino tú completo, ven a ser de Dios. Ven a ser de Dios, a vivir para Dios, a usar toda tu vida, tus recursos, tus energías, para la gloria de Dios. Y así harás tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurgan. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Padre amado, predicar acerca de estas cosas hace que uno se sienta en gran manera como alguien que nada en contra de la corriente. La presión en el mundo es tan fuerte para que nosotros vivamos por las cosas materiales, que nosotros te pedimos que nos ayudes, porque sin tu ayuda nos desenfocamos, perdemos de vista nuestras prioridades y desperdiciamos tanto los años como los recursos que tú nos has dado en aquello que no vale la pena. Te suplicamos que tú mantengas nuestros corazones apegados a ti, amando más las cosas que tú amas, invirtiendo más en las cosas del reino de los cielos. Danos un amor por ti, por tu reino, de tal manera que nosotros primero, antes que nada, antes que consultar nuestro propio depravado corazón, consultemos con el Dios del cielo sobre cómo tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos, oh pues, y ten misericordia de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.